Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los tres mosqueperros de la radio española. Música clásica con el profesor Carmona, cultura general, audiovisual también, filosofía con Raquel Moreno Lizana y verbigracia lingüística con John Julius.
¡Qué pienso!
Verbigracia.
Bueno, esto.
¿Sabes lo que significa la palabra verbigracia?
Lo voy a apuntar, ¿vale? Pero me encanta...
Eso como guiri te va a quedar de maravilla. Sí. Cuando tú... Claro. Porque además tú que das clases, que das cursos de tal... La palabra verbigracia es como... voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces tú dices, verbigracia. Pues claro, tú das muchos ejemplos. Por ejemplo.
Sí.
En vez de decir por ejemplo, dices verbigracia.
¿Sí?
¿Vale?
Sí,
qué bueno.
Sí, sí. No sabía eso.
No tenía ni
idea. Es una forma como muy culta, mucho más culta de hablar.
Eso le pega mucho, Ana.
Hombre, eso te pega a ti. Hombre, si tú eres el lord de las letras.
El icono guiri de la cultura.
Yo voy a intentar usarlo por lo menos 2 veces hoy en mi intervención.
A ver si lo usas bien, venga.
No es fácil. Hola, profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días.
Y, profesorcito, hay que decir, porque se nos está,
se está reduciendo.
Quedando en nada.
Es verdad, ¿eh?
Se está jibarizando.
Y delgadito.
Está adelgazando muy bien, profesor. No, va estupendamente. Va muy bien.
Bueno, para la salud.
Si ya usted se pone pelo, usted ya no puede ir a las discotecas. Ya no puede ir a las discotecas, porque entonces no sale de ahí.
A ver, una cosa es la salud, que es lo que está haciendo el profesor, y ya otra cosa es otra cosa.
Que tú sepas que a mí admiradoras no me faltan. Con más kilo, con menos, con más pelo, con menos. O sea, nunca he tenido problemas.
Bien ahí, profe.
La inteligencia está en el interior.
Y además, ¿no? Que es verdad, que soy testigo yo, que es verdad.
Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Cómo está usted?
Yo bien, recién tenía, feliz, me siento una diva ahora mismo, porque cuando te arregla la cabeza y te arregla y tú te hace cosas...
Te la arreglan por fuera, también se arregla por dentro la cabeza.
Sí, un poquito, sí, como que te viene arriba y dices tú, oye, pues estoy buena honra. Entonces estoy un poquito en ese plan. Oye,
hoy tenemos a los tres con la perro con la autoestima venida arriba. Que no vean.
Sí, es verdad, verdad.
Bueno, pues ¿no tenéis nada que contarme?
Yo traigo cosas muy interesantes, música muy interesante, y además quiero explicar, quiero soltar aquí un discurso.
Desarrollar
un discurso.
¿Hoy es el Día de la Madre?
No, el primer
domingo de mayo.
Uy, yo me he asustado y todo, porque he dicho, ya se me ha olvidado mi destino.
Es distinto en mi país. Entonces yo a veces me hago un lío.
Sí, pero en cada país es verdad que se celebra en fechas diferentes. Aquí en España el primer domingo de mayo.
Ok.
Hoy era un día curioso, era el día de dos cosas. Oye, espera que te lo digo, que lo estoy buscando porque era curioso.
Que yo sé que
creo yo,
es que ya existe hasta el Día Mundial de la Goma de Borrar,
Bueno, y del papel de burbujita. Oye, también.
Hoy que me gusta a mí ese papel.
Hoy es el Día Mundial de la Creatividad.
Wow.
Y de la innovación. Y también es el día, hoy es día 21, ¿no? Sí. El día de los padrinos y madrinas.
Ay, entonces es mi día porque yo soy madrina.
No, yo soy padrino.
Ay, no lo sabía.
Era escribir a mi ahijada, que no me ha dicho nada.
Sí.
Yo soy ahijada, tengo que escribir al padrino.
Y eso es. Bueno, oye, nada, vamos con el bisturí.
Bisturí.
A mí me gusta empezar siempre con un debate aquí esta hora, pero hoy no me habéis traído nada.
Bueno, no sé, para los andaluces no, pero para los sevillanos es importante. Esta semana se va a votar feria larga, feria corta.
Sí, señor.
¿Quieres debate?
No, porque eso se queda para...
Para los sevillanos, ¿no?
Muy local. No. Cosas universales. Nosotros somos universales, profesor.
Esta hora es universal.
Por eso yo vengo a hablar de la forma musical en el romanticismo.
En el romanticismo.
Sí, señor. y no es poca cosa, por eso tengo algo que contar. O sea, vamos a escuchar música y vaya a escuchar piezas y tal.
Venga.
Pero os podéis quedar totalmente igual si no escucháis mi discurso sobre las formas musicales.
¿Pero qué vamos a escuchar? ¿Más música o discurso?
Por mí, más discurso, pero vamos a escuchar música, venga.
Venga.
Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar. ¿Qué es la forma? Ya hemos dicho, la forma es cómo se organiza una materia musical. Entonces, venimos del clasicismo. ¿Os acordáis que en el clasicismo se hacía la sonata? Y la sonata tenía normalmente tres movimientos, bueno, luego una etapa tuvo cuatro movimientos, se organizaba así la materia. Entonces, suponte que tú eres un cantante y vas a hacer un disco. Uh-huh. En realidad, se podría decir aquí entre nosotros que el disco ha sido la forma musical del siglo XX. Porque al final, un compositor no componía tres piezas, ni cuatro, sino tenía que componer para hacer un disco, ¿no? A lo mejor hoy se pueden hacer sencillos, ¿no?
Sí.
Pero es como cómo te vas tú mismo, a ti mismo, forzando para componer. Por ejemplo, yo he conocido un compositor que hizo una pieza maravillosa, ¿no? Lentita, a lo mejor de 5 minutos. Y tuvo mucho éxito. Dijo, pues ahora ya que todo el mundo la conoce, voy a ponerle una por delante y otra por detrás, que sea más rapidita y tal, y así la gente sigue escuchando esa pieza que tanto le gusta, pero me compran, he puesto comillas con dedo para los oyentes, he puesto comillas con dedo, me compran un aparato más grande, ¿no? O sea, y luego, o sea, la forma es cómo me organizo las piezas musicales. Bueno, ¿qué es lo que había pasado? En el clasicismo, todas las piezas musicales habían tenido la impronta de la ilustración, de la racionalidad extrema. Por ejemplo, ¿qué es la ilustración y la racionalidad extrema? Ya lo hemos hablado alguna vez. Un jardín donde los árboles están cortados con forma geométrica. ¿Habéis visto en vuestra ciudad arbolitos cortados con forma geométrica?
Hombre, claro.
Sí. Aquí entre nosotros es una aberración. Es muy bonito, es muy bonito, ¿eh? Pero si lo pensáis, joder, hemos cogido un arbolito y lo hemos puesto forma cúbica, o forma de cono, o forma de chupachú. ¿Esto qué es, no? Pues eso es la racionalidad aplicada al máximo, ¿no? Queremos que todo, hasta los árboles, los pobrecitos árboles que nacen con tanta naturalidad y se mueven y se expanden a su gusto, tengan una forma, y luego vamos y hacemos el seto. El seto es la representación básica de la ilustración.
¿Qué seto? ¿Qué seto? ¿Pero qué seto?
¿Qué seto? ¿Un arbolito o...?
Y John tomando nota. Oye,
¿os dais cuenta? Hay muchos setos en Estados Unidos.
Exacto. Verbigracia, un seto. Entonces, esa es la racionalidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el romanticismo? Que le lleva a la contraria, que dice que está hoy harto de tanto forma geométrica. Vamos a hacer las cosas más libres y empiezan a inventarse piezas musicales. Yo voy a hablar solo las de las piezas individuales, las de piano. Empiezan a inventarse piezas que son simplemente liberaciones. Por ejemplo, este Impromptus. Entonces, ¿qué es un Impromptus? Pues aquí, si hacéis un chiste, acertáis.
Que le ha dado un subidón.
Le ha dado un impromptu.
Le ha dado un subidón y lo que le ha salido. Y lo que le ha salido. Un golpe de inspiración.
Un golpe de inspiración.
Ahí va.
Pero en el periodo anterior no. ¿Sabéis por qué? Porque la racionalidad, por culpa de Napoleón, supuso un fracaso. Porque es que Napoleón y todo su equipo, ¿no?
Pero nos estamos yendo del romanticismo.
Sí, hemos vuelto atrás para decir por qué esta gente reacciona contra lo anterior. ¿Por qué reacciona contra el seto? ¿Me entiendes? Porque Napoleón dijo, hay que organizar el mundo. Y entonces, por ejemplo, dividió Francia con líneas. Ahí, hoy en día todavía hay regiones de Francia que son líneas rectas, porque organizaron el mundo. Quisieron meter todas las palabras en un libro. Hicieron el diccionario. Hicieron la enciclopedia. Nos sentimos orgullosos de eso. Sobre todo en la universidad y tal. Pero si lo piensas, es un deseo de seto. Es un deseo inabarcable, imposible. De hecho, el diccionario nunca acierta. Nunca tiene todo lo que las palabras significan. La enciclopedia nunca tiene todo el conocimiento, ni siquiera la Wikipedia tiene todo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los románticos? Ir contra ese movimiento, porque ese movimiento produjo muchísimo sufrimiento. Napoleón dijo, esto es una gran idea, vamos a llevarla por toda Europa. ¿Os acordáis que entraron en España, quitaron el sombrero de ala larga, la capa de no sé qué? ¿Por qué? Porque era malo, porque era mejor lo otro.
Hasta que llegó a Cádiz.
Lo entendemos.
En Cádiz le dieron vete
ya la tiene. Exactamente. Y Pepe ha movido la pierna, como en forma de patada.
Patada en el culo de los Napoleón.
¿Por qué? Porque dijimos, oye, dejas que seamos, pues todavía, voy a hacer un análisis político, todavía sufrimos esto, porque hay señores en una mesa de despacho en Bruselas o en Madrid que van y organizan el mundo y nos dicen, ahora tenéis que hacer esto, ahora tenéis que vivir de tal manera, ahora
te organiza además todo igual.
Y te lo organiza todo igual.
Y no permiten la
exactamente, es la racionalidad llevada a su radicalidad.
¿Se puede decir que los románticos entonces eran como los hippies de la época?
Sí, sí, podríamos decir. Sobre todo se enfrentaron a la racionalidad organizada, a lo que era el pensamiento ese ilustrado. Y, por ejemplo, se inventaron piezas como esta, un nocturno, una fantasía. Fíjate la palabra fantasía. Que tú digas, voy a hacer una fantasía. ¿Qué habría hecho un clásico que de la época anterior? Clasicismo y luego romanticismo. ¿Qué hubiera hecho un clásico si hubiera escuchado esto? Le habría dicho, bueno, no, pero ¿qué estructura tiene? ¿Cuándo se repite? ¿Hay un A, B, A, B? ¿O A, B, C? ¿O A, B, A? ¿Cómo se organiza, no? Y él diría, el romántico diría, en este caso lo diría Schubert. Schubert diría, lo que me da la gana, una fantasía. Y entonces dentro de esta línea de obras naturalmente llevadas por el espíritu, pues también hicieron para la noche nocturnos, como esta de Chopin. O hicieron baladas.
De Chopin también, ¿no?
Sí, señor.
Chopin, que es el nombre de la multipronunciación, ¿no? Chopin, Chopin, Chopin. Yo he escuchado Chopin.
Sí, sí, sí.
Parece que iba a salir cantando. Chopin, 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 cada día te quiero más.
Chopin, Chopin.
Sí. Que quedemos en Chopin, sí.
Chopin,
lo
correcto,
veo Chopin,
¿no?
Lo veo Chopin.
Chopin, pero también lo escuchamos.
Bueno, porque la gente no sabe. Vale, bueno, vale, vale. Sabe. Pero fíjate qué bonito, ¿eh? Mira, qué suavidad, qué dulzura. Bueno, ya.
Eso es el gran debate, ¿no? Lo de
Chopin,
la música.
Chopin,
no,
Chopin.
Eso también es otro gran debate. Pero el debate de que el arte tiene que tocar el corazón o tiene que mover la cabeza. Entonces yo creo
el
que
arte puede hacerlo todo.
Ya, yeah, pero la historia tiene que el romanticismo. El objetivo es claro. Más el corazón. Y, sí. Y muchas veces lo de A, B es más para racional. Estimular la mente.
Más racionalista, más organizado. Por eso, cuando escucháis esto de a los bebés se le pone música de Mozart. ¿Por qué se le pone música de Mozart? Porque los bebés pueden reconocer A, B y luego A otra vez. Es como si hoy en día nosotros dijéramos estrofa y estribillo. Uh-huh. Y cuando aparece el estribillo, el niño empieza como a darse cuenta de que vuelve lo mismo.
Reconoce.
Aquí no, aquí esto es libertad pura.
Aquí el niño no se duerme.
Aquí
¿no?
Hay desorden, hay libertad. Sí. Es que la libertad está bajo mínimo actualmente, ¿eh? Y la libertad hay que defenderla, ¿eh? Que sí, tanta organización desde arriba de el para que el país funcione, para que el mundo funcione, hagamos que la gente. Oye, por favor, déjanos un poquito libre. Y mira. Esta rapsodia húngara de Liszt. En fin, estos son formas musicales que hacían lo que él quería, y le ponían el nombre que quería. Y entonces esto fue un fluir de una ebullición de nombres nuevos, de formas nuevas. Fue la creatividad puesta al máximo. También, si vivías en Polonia, pues como Chopin, pues hacía polonesas basadas en ritmos naturales de su propia Polonia. Bueno, y como mucha gente tuvo teclados en Centro Europa, pianos en sus casas, el piano se difundió durante el romanticismo de una manera brutal. Entonces se inventó el piano de pared, que también era una cosa importante. Bueno, pues los grandes compositores empezaron a también preparar obritas para que los estudiantes tocaran cosas donde se probaran dificultades técnicas. Solamente era por las dificultades técnicas. Y a esto se llamaron estudios. Yo he tocado muchísimo estudio. Todos los estudiantes de piano han tocado estudios. Y los estudios son obras específicas para las agilidades musicales. Mira este estudio. Entonces, como veis, en este estudio se van estudiando lo que se llaman los arpegios. Suben y van bajando con la mano derecha, solo arpegios con la mano derecha. Este es el estudio número 1, Opus 10 de Chopin, que hizo para sus alumnos y que se sigue estudiando en muchísimos conservatorios. Y bueno, y para terminar, pues claro, también se hicieron obras que eran comienzo de algo o preparación para algo y se llamaron preludios, como este preludio tan bonito de Chopin con el que terminamos las formas románticas para piano. Oh, Jetem.
Qué bonito y qué romántico. Bueno, pero se acaban las formas musicales del romanticismo de la primera etapa.
No, se acaban solo las pequeñas formas musicales para piano. La semana que viene traeremos las de orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, orquestas con coro. Bueno, lo que vamos a hacer.
No.
Pero porque es que esto es un despliegue de libertad, el romanticismo, y de llevarle la contraria a la racionalidad. Y es de espíritu creativo.
¿Qué es?
¿No es el día de la creatividad?
Claro.
Aquí lo tenemos, hombre.
¿Y qué es este programa si no una explosión de creatividad y de libertad, profesor?
Sí, señor. Este es un rincón de la libertad.
Pues le vamos a dar libertad ahora a unos cuantos consejitos que tenemos muy bonitos para vosotros.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Doce y 22. Pensamos la lengua con Raquel Moreno y con John Julius. Es una especie de Spanish versus castellano y ya lo hemos metido aquí otros idiomas también, con claro, expresiones de otros países y tal. Palabras en español, palabras en inglés, expresiones. ¿Con quién empezamos? ¿Con John? Estamos aquí con el Giri Game Show.
Yo quiero ir a la playa este verano con bragas en jutas. Estoy
Bueno, les recuerdo a los oyentes. La cosa consiste en lo siguiente. John nos lee una frase, un dicho, que supuestamente popular en español, y ahora nos pone cuatro ejemplos de ese mismo dicho en otros idiomas.
Sí.
Solo uno de los que diga no vale. Los Se demás sí valen.
Sí, a veces pues... Ya, a veces es así, pero sí, muy bien. Y la semana pasada yo he dicho, no se pescan truchas a bragas en jutas. Y nadie sabía de esta frase. Pues Ana dice que lo ha leído en un libro.
Sí, lo he leído, y te voy a decir, aparece en la Celestina y en el Quijote.
Mira,
esa expresión.
Pero
no se pescan truchas a bragas en jutas.
Y habla del esfuerzo.
Sí, y yo creo que después de consultar con mi querido Raquel, yo me doy cuenta que la frase en Andalucía es no se puede estar en misa y repicando.
No. Frase habla más del esfuerzo, de que para pescar truchas hay que mojarse, que no puedes pescar truchas ahí como así, que te cito y tieso, así que te tienes que mojar.
Habla del esfuerzo. Dos refranes distintos.
Habla del esfuerzo, lo que es valioso requiere esfuerzo.
No se puede estar en misa y repicando, hace referencia a no puede estar en dos sitios a la vez.
Pues eso, te lo dije yo, lo reconozco, digo, a mí esto me suena a lo de no se puede estar en misa y repicando.
Ya, pero...
Yo pensaba que significa más como, tú no... ejemplos que tengo aquí son: no se puede hacer una tortilla sin romper huevos.
Sí, vale, perfectamente.
Igual que no se pueden estar a misa repicando, ¿no? Más o menos la misma idea, ¿no?
Pues
otro sería: un gato en manoplas no caza ratones.
También, ese también vale.
No se come langosta con palillos.
Sí, rozando.
Puede funcionar. O no puedes tener tu tarta y comerla también.
Esto es más misa y repicando.
Esto es cuento chino.
Cuento chino.
Esto es cuento tuyo.
Yo no entendí el último.
No puedes tener tu tarta y comerla también.
O sea, no puedes tener las dos cosas. O te la come o la tiene.
Exacto. Eso es lo que pensaba que significaba. No se puede estar en misa y repitiendo.
Sí, eso es
una
cosa
a otra.
Claro, eso pero es. Está hablando de dos significados.
Entonces,
distintos,
mira, eso es lo que... Entonces, ¿cuál es el impostor?
Ese, porque te la has inventado tú, porque...
La de tarta y comerla también.
Porque se parece a lo de misa y repitiendo. Y no al verdadero sentido de la frase.
Pues, te digo que es verdadero. Ana, menos mal que de ha ganado hoy, ¿vale? No puede ser, you can't have your cake and eat it too, en inglés. En gaélico, un gato en manoplas no caza ratones, funciona. Y también en inglés, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. You can't make an omelet without breaking eggs. Mi invención es no se come langosta con palillos.
Bueno, sí, es verdad también, porque es un híbrido. Sí. Hay un híbrido entre un significado y el otro.
Es verdad.
Es un híbrido.
Queda así bueno, que hemos
hecho... pintado yo, John, con la ayuda.
Sí.
Ya.
Hemos hecho un gazpacho aquí de...
Bueno, ya. Vamos con el siguiente.
De significados.
Y acuérdate que tienes que utilizar verbigracia.
Eso es.
Dos veces.
Vale. Sí, estoy en ello. Ok, la frase en español suena a chino. ¿Suena a chino?
Sí.
¿Vale? Entonces... Otras frases que se utilizan en el mundo entero para decir esto, decir lo mismo, suena a hebreo, suena a español, suena a griego, suena a un sermón turco, suena a una bandada de gansos. Solo entiendo estación de tren.
¿Esto qué significa?
¿Cómo la última?
Solo entiendo estación de tren. Entonces, cuando no entienden nada, vale, y si puede decir, quizás, en vez de decir eso suena chino, puede decir que solo entiendo estación de tren. Me imagino que un turista que pregunta una cosa y no entiende nada, pero entiende estación de tren. Entonces quizás el origen de la frase es esto, que solo entiendo estación de tren.
¿Solo hay una que no vale?
Solo una que no vale.
Yo digo que es la de suena a español.
Claro, y yo. Sí. Es que, claro, siempre se ha hablado de que el griego es un jeroglífico, o el árabe, o el sí. turco, ¿no? La oración turca, esa. Pero el español nunca se ha entendido
Pero también se dice que es un idioma complicado, ¿no?
Sí, pero no tanto.
Bueno, una gramática complicada, pero el idioma no.
El idioma no, es la gramática.
Viene del latino, se habla en muchos sitios. Yo creo que esa es la hojana, esa.
Güey, te digo... En Francia se dice suena a hebreo.
Claro, ¿no? El hebreo.
Bien.
En Alemania se dice suena español.
¡Anda!
¿Qué dice?
Puede ser por la todos los inmigrantes que fueron ahí para, tú sabes, ¿verdad? Para trabajar.
Y ellos no se enteraban de nada.
Exacto. Y también en Alemania dice solo entiendo estación de tren. Los alemanes tienen una forma de pensar.
No entienden mucho, no entienden, no, no. ¿No? Entienden poco.
Un poco raro, un poco raro.
En inglés se dice suena griego. It's all Greek to me. Y en polaco se dice suena a un sermón turco. En mi cabeza, solo en la cabeza de John Julius Real, suena a una bandada de gansos.
Era un buen ejemplo.
Era buena, banda,
Ya no. Sí, era porque buena. A veces se pasan por encima.
Sí, vamos. Yo veo los gansos casi siempre, toda la semana pasa una bandada de gansos por encima de mi bloque.
Sí. Ya, entonces yo pensaba que puede sustituir. Tengo una más. ¿Lo hago?
Vale.
Más tarde.
No, más tarde sí tenemos tiempo.
Vale.
Sí, ahora quiero preguntarle a Raquel por... dice, palabras preciosas del castellano.
Sí, sí.
Dos, elígeme dos.
Venga, pues te elijo arrebol, me gusta a mí.
Ay, qué bonito.
Arrebol de los geranios.
Qué bonito, arrebol.
¿Es una canción?
Eso.
Sí, es una canción de pasión.
Esa palabra, bueno, es una canción popular, muy antigua, sí. ¿No? Sí. ¿Cómo es? La ponemos nosotros. Ahora la busco. Ahora te la busco. Ve hablando.
Fíjate tú que dices de los geranios y el arrebol tiene que ver con el colorcito rojo. El arrebol sería el color rojo de las nubes cuando están iluminadas por los rayos del sol, que tú las veas naranjadas, rojitas. ¿Vale?
¿Puedo decir lo de tu pelo?
También. Del colorete. También lo anaranjado. Ese color
anaranjado. Tu pelo es arrebelor.
Pepe, que está buscando la canción, es Fina Estampa. ¿Vale?
Arrebol. El pelo ahora mismo está como eso, como las nubes cuando le da el solecito, claro. Y está naranjita, pues sí. ese tono es arrebol.
Y cuando a una persona se le suben así los colores, también. Dice, está arrebolado.
Sí, arreblado.
Sí, pues se pone así los colorines en la cara, así que te pone el coloradito.
Sí. Es una palabra muy bonita.
No, verde y blanca no.
Es una palabra...
Verbi blanca, sí. Yo quería decir verbi gracia.
Claro. Exactamente.
Mira, por ejemplo, cuando ha dicho como tu pelo.
Sí.
Eso, un ejemplo, verbi gracia tu pelo. Verbi gracia tu pelo. Bueno, queda raro, ¿no, Ana? Queda raro, ¿no?
Sí, sí.
Ya hemos metido una palabra rara, metí las dos. Sí, hay al que... revolver verdi gracia como tu pelo.
La he encontrado.
Ay, queda muy forzado. Sí. Ha querido... Yo meté verbi gracia y ha dicho verbi blanca.
Verbi blanca, los colores.
Es un tipo de aceite.
Mira, ponla.
Una veraita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor.
Yo pensaba que estaba diciendo arrebol, este bebida.
Arrebol.
¿Te imaginas María Dolores Pradera o Paseo cantando a Rebull?
Oh, madre mía.
A Rebull.
Bueno, me he perdido un segundito, pero el documento sonoro era muy importante.
Era importante y además dice como los geranios. Ya te está diciendo por dónde va ese tonito.
De los geranios.
Sí, sí.
Qué bien. Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del sol. Oh, qué maravilla.
Qué bonito es.
Bueno, venga, enseguida llega la filosofía del flamenco.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 1, 20. Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. Gira INGOT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! Únete a la fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Porque ni tú ni yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo. Un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca.
Porque ni tú.
Poema del Cante Jondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Y los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y con mi guitarra en mi mano.
Filosofía y flamenco con Raquel Moreno. ¿Hoy de qué vamos, Raquel?
¿Qué estamos escuchando, Pepe?
Estamos escuchando un cante del Garrotín. En este caso, la versión de los Smash en los años 60... con Antonio Smash, con Gualberto García, con... ya no me acuerdo de... bueno, yo creo que estaba aquí también Manuel Molina.
Sí.
Bueno,
sí.
El gran, pues, Manuel Molina. Tú,
estamos escuchando entonces un Garrotín versionado.
Sí.
Pues vamos a explicar qué es el Garrotín, ¿no?
Vamos a explicarlo.
Que ve que llevamos desde el principio de la temporada con esta sintonía que la elegiste tú, y es buenísima. Y entonces en mi casa digo, vamos... Mira lo que dice. Ahí es todo. Lo de Algarrotín, Algarrotán.
A la vera, 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 de la vera de San Juan.
Ahí está. Pues buscando eso, es como una especie de estribillo que tiene el Garrotín. En realidad el Garrotín original, ahora mismo estamos escuchando una versión, pero el Garrotín original serían unos tangos flamencos. Unos tangos flamencos que tiene ese estribillo por medio, que es uno de los pocos... Es decir, es como un cante que tira a la canción, porque es uno de los pocos cantes flamencos que tiene como una especie de coletilla, estribillo, y lo que dice esa coletilla y estribillo es Algarrotín, Algarrotán, a la vera vera de San Juan. Suena así.
Algarrotín, y Algarrotán, y a la vera 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 de San Juan.
Esta tontería que acabamos de escuchar es lo que caracteriza al Garrotín, esta frase.
¿Sí?
Nada más. Sí, sí. Lo demás son unos tangos flamencos. Más rápido, más cortito. Normalmente empiezan lento y después aceleran. Pero lo que hace que esos tangos sean un garrotín es que dice eso. Al garrotín, al garrotán, a la vera vera de San Juan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para averiguar el origen del garrotín? Buscar el origen de esa frase. El origen de esa frase, de por qué eso se ha metido en medio de unos tangos flamencos y de repente le hemos puesto otro nombre a secante. Claro, cuando nos ponemos a buscar el origen, hay un debate dentro de la flamencología. Yo voy a abrir todas las posibilidades aquí cada cual, porque...
coja la que le...
Exacto, porque claro, estas cosas son como son. Una de las posibilidades, que esto proceda de los gitanos de Granada en el Sacromonte. Sabemos que uno de los grandes orígenes de muchos cantes flamencos son el Sacromonte de Granada, donde pues unas comunidades gitanas lo que hacían era coger cantes populares. Entonces, ¿qué imaginamos? Que existen unos tangos flamencos a los que esa cancioncilla popular de A la vera vera de San Juan se les incluye. Y así nace el Garrotín, pues que nacería en Granada. Pero al mismo tiempo existe un debate que dice que, aunque venga de esas comunidades gitanas que incluyen esa frasecita como parte de una canción popular, no es en Granada, sino que es en Tarragona, y que además es en la provincia de Cataluña. Y lo cierto es que existe una versión del Garrotín que dice al garrotín, al garrotán, a la vera vera de San Juan, que en lugar de por tango es más parecido a la rumba catalana, y se canta en Cataluña, y suena así.
Veis entera puñetera,
¡ea!
Más lona tu veis poder,
¡epa!
Si no tornes la peseta, le diré total ayer. Al garrotín, a
San Juan, ellos dicen San Juan. Claro. Sí, eso es una rumba catalana. Claro. Ese toque de guitarra, sí, es el toque de la rumba catalana. En Cataluña, en Lérida concretamente, hay una fiesta que es la Plec del Cargol, la fiesta del caracol, que por cierto es un espectáculo. Yo no sabía que había tantas maneras de comer caracoles distintas.
Qué bueno los caracoles.
Allí, bueno, el cargol para ellos es lo que aquí es la cabrilla, ¿sí? ¿No? Un caracol más grande. Que la hacen a la plancha, la hacen en tomate, la hacen en guiso, la hacen frita, la hacen asada, la hacen cocinada, y se forma allí un tinglao, y la música oficial es el cante del garrotín, que es muy típico de allí.
Sí, y Lérida, si aceptamos que San Juan es San Juan, ¿no? Si aceptamos que es el mismo personaje, aquí aparece ese binomio, que resulta que, pues es verdad que lo encontramos como San Juan por aquí, por Andalucía, y el San Juan, es decir, por aquí como unos tangos, por allí con esa rumba. ¿Quién fue primero? Pues la verdad, a mí normalmente, no me importa, te digo la verdad, Pepe, no me importa. A mí lo que me parece es interesante, y además teniendo en cuenta que todo se está asociando, este cante se está asociando a las comunidades gitanas, y que esas comunidades eran errantes, pues quizás sería bastante natural que esté en varios sitios, la verdad.
¿Y esta frase impone un ritmo a la canción?
Bueno, porque normalmente se hace con la misma melodía, y además yo he estado detrás de esa melodía que dice al garrotín, al garrotán, a la vera vera de San Juan, y encontramos, lo que pasa es que vamos a tener que prestar mucha atención, una melodía que en Asturias, ojo, en Asturias se hace con gaita, y que en Asturias, lo que pasa es que no lo he encontrado como audio con el cante, en Asturias esa melodía se le añade al garrotín, al garrotán, a la vera vera de San Juan. Esto en Asturias, y hay datos de que es anterior al garrotín flamenco.
¿Ah, sí?
Sí,
vamos
sí
a escucharlo. Sí, sí, es verdad, hay que prestar atención, pero
claro, hay que prestar atención porque hay unos cambios, porque no está ese toque flamenco, pero esto está antes. Entonces, ¿qué deduzco? Y aquí me atrevo yo también un poquito. Bueno, que esto es un cante de ida y vuelta. Lo que pasa es que normalmente cuando hablamos de cante de ida y vuelta, que lo hablamos aquí en el programa, hablamos de los cantes que trajimos de las Américas, que nosotros viajamos a América, cogimos unas melodías, que hablábamos que algunas de Cuba, es decir, de ese viaje de las Américas, y después nosotros los trajimos y los transformamos a nuestro modo flamenco. Eso lo estuvimos hablando aquí. Pero ¿por qué no un cante de ida y vuelta dentro de la geografía española? ¿Por qué no la posibilidad de que estas comunidades flamencas, claro, fueran a Asturias, escucharan esta melodía y esta cancioncilla que dice al garrotín, al garrotán, a la vera vera de San Juan, y después pues se fue incorporando a la rumba cuando pasó por Cataluña y cuando pasó por Granada y por Andalucía a los tangos flamencos? Esto es como la posibilidad más, yo creo que acogiéndonos al sentido común, porque lo primero que está es esta música asturiana que nosotros transformamos en un garrotín flamenco que suena así.
Pregúntale a mi sombrero te dirá, hay las malas noches que pasa y el relente que le da.
Ole,
y al garrotín, y al garrotán, y a la vela de la vela.
Y hay una versión de esto de Smash, del garrotín de Smash, de los años 60, hay una versión mucho más reciente del canto del loco, no sé si la conoce,
no,
de Dani Martín con José Mercé. Mira.
Vámonos.
Ya está, popera rockera.
Silent days and silent nights.
Esto es Canto del Loco, puro y duro.
Sí.
Y ahora entra José Mercé.
Cantando en inglés.
Ahora entra Mercé.
Y con mi guitarra en mi mano, yo soy capaz de demostrar de que nací gitano y nací cerca de mar. Hay garrotina y garrota, aunque de la vera, 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 vera. Hay garrotilla y garrota, que de la vera, vera, vera de San Juan.
¡Qué chula! Me ha encantado, bueno, me ha encantado. Además, a mí me gusta mucho el canto del loco, ¿eh?
Sí, hombre, a mí tiene mucho punto.
Sí, sí, me gusta mucho.
Nos lo vamos a traer un día.
Obvio, ahí...
Vamos a traer un día.
Cuidado con mi comportamiento ahí. Sí. Me gusta mucho el canto del loco, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho.
Dígame usted, profesor.
¿Y la palabra garrotín? ¿Hemos llegado a saber qué puede hacer?
Bueno, yo no lo sé, pero como tantas otras cosas en el flamenco, pues...
Porque si viene de Asturias, podría ser... Porque parece como... Ana, ¿tú no hablas francés? Garrotín, porque hay garrotín. Porque hay el garrote, un golpecito con el garrote. Con que el garrote es como... No sé si John lo sabe, que el garrote es como un bastón de madera natural, ¿no? Pero garrotín, ¿de dónde procederá eso?
Pues mira, dice... Garrotín, de origen incierto, quizás del verbo asturiano garrotinar, que significa dar golpes a las espigas de trigo para desgranarlas.
Sí.
Es un baile gitano, pero andaluz, que se incluyó en el repertorio.
Mira, más vínculos con Asturias. Sí.
Con Asturias, claro. con algo...
Démonos cuenta de la figura de San Juan por esa zona. Por la zona del norte, la figura de San Juan, es decir, Asturias, Galicia, suele tener bastante importancia cuando van llegando...
Fíjate. Porque yo me doy cuenta de que es un ritmo de dos. Hace pa-pa-pa-un, pa-pa-pa-pa-pan, un, dos...
Es un tango.
Un, dos. Entonces... que con un garrote, o sea, que tú pudieras ir golpeando con un garrote en el suelo y que a lo mejor en la cuando se estaba cortando la hierba o algo así, que se fueran golpeando con ese azadón o lo que fuera, pues tendría sentido que diera ese ritmo de dos, que un
ritmo
muy...
tiene sentido. Bueno, estudia, sí. indaga.
Sí, 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 seguimos indagando para buscar la segunda parte del garrotín.
Venga, vamos con el rincón de Voltaire.
Un flamenco está puesto Voltaire. De golpe.
Bueno, ¿qué nos trae Voltaire hoy, profesor?
Alguna frasecita de Voltaire para que reflexionemos y nos riamos y veamos lo simpático y lo crítico que era el gran Voltaire.
Ahora es una sobredosis de cultura. Yo no sé cómo está. Este programa no tiene ya el premio Príncipe de Asturias de la cultura radiofónica a través de la...
Estamos en ello. Pues entonces, mira, dice Voltaire, ¿vale? Los hombres son iguales y no es el nacimiento, sino la virtud la que hace la diferencia.
Ah, me gusta.
La virtud es la que hace la diferencia.
Sí, sí.
Y luego,
Voltaire, o sea, esto es que el hombre no nace, sino que se hace.
Sí, y además a mí me parece relevante por la época. Recordemos que Voltaire es ilustrado, que existe clasismo en esas épocas y no está situando a las personas por donde nace. Es decir, Voltaire es un poco revolucionario, está mirando en quién se convierte esa persona.
Venga, y pareciera que viviera en nuestro tiempo y en los tiempos de la posverdad, porque él tiene la frase famosa de «decimos una necedad y a fuerza de repetirlas acabamos creyéndola».
Sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Eso es contemporáneo.
Ahora se dice mucho lo de se dice una mentira y a base de repetirla mucho te la terminas creyendo.
Sí,
¿no?
sí.
Igual. Y él dice una necesidad.
Es que a mí me pasó y todo, que me creí que Steve Urkel había muerto por una noticia de mentira y porque yo misma empecé a decirlo.
Ah, claro.
Y mi madre empezó a decirlo. Yo misma propagué sin darme cuenta que Steve Urkel había muerto. Y un día lo vi en la tele y me pegó un susto que no vea.
Mentir es un trabajo tremendamente angustioso y agotador. Sí. Porque te tienes que aprender como el guión de una película o de una obra de teatro todos los embustes. Entonces es mejor no mentir. Es mejor, aunque tengas que decir algo que sea doloroso o que tal. Porque así no tienes que memorizar nada.
Ya.
Es muy agotador mentir. como consejo, chicos, niños en la escuela.
Tienes que memorizar las mentiras.
Tienes que memorizar los embustes. A este que le dije, esto
la
es muy...
La película.
Eso es agotador.
Sin embargo, la mentira es parte consustancial del ser humano.
Hombre, ya lo creo.
Y yo creo que tendríamos que ser un poco benevolentes con la mentira.
Decía Paco Gandía, la mentira la inventó Nerón, que lo cogió Popea encima de una romana y le dijo que se estaba pesando. John, sí. Porque igual
¿sabes lo que es una romana?
No.
Aparte de una mujer de Roma.
Ya. Yeah. Una romana es un peso, una balanza, es un peso.
Oh, sí.
Un aparato para pesarse. Huh.
Que se usaba antiguamente.
La de palabra que te está llevando hoy, sí. John.
De grandes dimensiones.
Estaba pensando en la primera frase de Voltaire. Hay una frase de A.M. Forrester que dijo que hablaba de una aristocracia de carácter, que era más que tu nacimiento, era tu ser, tu virtud, que se, así vamos a ordenar la sociedad a través de la carácter, del carácter del de que del nacimiento de una persona.
Sí, señor. Yeah. Sí, señor. Yeah. Los masones, por ejemplo, se pasan la vida tallando su propia piedra. Es como la metáfora de tengo que tallar mi piedra para que mi piedra cuadre bien en el mundo y ayude a construir el gran templo de la humanidad.
Ah, muy bien.
Sí, sí, son ideas muy... Y luego Voltaire, venga, que por cierto también era masón, decía, piensa por ti mismo y deja que otros gocen del privilegio de hacerlo también. Que cada uno piense por sí mismo, ¿no?
Qué bonito sería eso.
También es muy moderno esto, porque la gente piensa en manada. Y luego, por último, la última frase. Es difícil liberar a los tontos de las cadenas que veneran.
Muy relacionada con la anterior.
Con la anterior, ¿eh?
Sí.
Los tontos veneran
y cadenas. Y actuar también, ¿eh? Vamos a reconocer las cosas que... Que la tontería se expande. Parece con facilidad, ¿eh?
Más revisamos los filósofos, cuando pasa con Vico, pasa ahora, pasa. Más revisas eso, más te das cuenta que no evolucionamos
que
tanto.
Que la humanidad
estamos siempre encallados en el mismo sitio.
Sí. La filosofía no es tan popular como para tener esa influencia que debería, ¿eh?
¿Qué serie nos trae hoy, profesor?
Bueno, la gran serie española de verdad, de estos meses. ¡Qué maravilla! Me la he bebido en Bellas Artes. Bueno, voy a poner el tráiler para que escuchéis un poco, mira.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
¡Deténganse ya mismo! Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes? Don Julián Martínez Sánchez.
¿Y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados?
¿Para qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente?
Qué feo es.
Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar.
Este es un grupo de africanos denominado Mbe. Es un colectivo de performers que proponen reproducir su modo de vida en una sala del museo.
Bueno, ¿cómo se aprovecha la serie para darle caña a todos los modelos bien pensantes del presente, ¿no? Ha empezado con eso de soy hombre, viejo, claro, es como...
Heterosexual,
ya nadie me va a hacer... Vamos, yo ya sé que estoy fuera totalmente del mundo. Pero bueno, consigue que lo hagan director de un museo de bellas artes con de un museo de arte contemporáneo. Y entonces, claro, empiezan a pasar por allí una serie de obras y de mamarracho de obras que le van poniendo en una situación, aunque el tipo realmente ama el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, bueno, y lo explica, la serie da muchas explicaciones sobre lo que es arte contemporáneo, que está bastante bien. Pero también tiene que luchar contra que le tomen el pelo, como ese grupo de africanos que se va allí a vivir a una habitación del museo y ya luego no quiere irse, porque en realidad querían quedarse, querían utilizar el arte expositivo como excusa para poder quedarse. Y luego todos los conflictos que va teniendo a su alrededor de la gente que cuestiona el arte actual y bueno, es una serie fantástica. Está,
¿cuántos capítulos?
Solo tiene seis. Y está protagonizada por Óscar Martínez, que este actor, yo he trabajado con este actor en una película.
Me encanta.
Que siempre está como ahí cabreado, como diciendo, oye, por favor,
este era el psiquiatra de la película Toc Toc. Por si...
Ah, ya, ya sé cuál es.
Genial, un actor genial. Sí, tiene una vis cómica espectacular. ¿Y dónde la podemos ver?
Pues se ve en Movistar, la puede ver todo el mundo.
A mí.
La frase del día, Raquel.
Pues mira, en un día en el que hemos dado muchas palabras, una frase de Wittgenstein que es: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Así que hoy nuestro mundo es más grande porque hemos aprendido muchas palabras.
Pues yo, por lo menos el mío. No, verbigracia.
Verbiblanca.
No, no, no. Tú hoy te vas.
Yo voy a tener otro mundo. Yo voy a casa pues con una nueva perspectiva de vida.
Hombre, pero date cuenta que en cosas pequeñitas no nos damos cuenta. Pero por ejemplo, es lo que antes le comenté a Ana. Yo cuando miraba al cielo no sabía que ese color del cielo, ese momento en el que le está dando los rayos del sol, tenía un nombre. No lo sabía, y se me estaba apresando parte de un sentido. Es decir, a medida que aprendemos y enriquecemos nuestro lenguaje, nosotros estamos enriqueciendo nuestro mundo y nuestra capacidad racional. Sí. Ojo, una defensa que creo que hay que hacer en estos tiempos donde el lenguaje parece que le estamos dando cada vez menos importancia. Y lo estamos cuidando cada vez menos.
Sí, y que es realmente penoso ver en algunos programas de televisión, especialmente donde aparece mucha gente joven que tienen un lenguaje muy limitado.
Yo escuché una vez Aiga y yo pensé, Aiga es un coche grande también, y lo busca en el diccionario, pero es muy, pero fíjate, muy malo que le quieran dar otro sentido en la tele.
No sé qué es más preocupante, si que se hable mal o que se hable con cortedad, es decir, con poco vocabulario. Sí. Que creo que es lo más grave, ¿no? Sí. Que tenemos. Yo no sé, porque la gente joven a lo mejor lee menos o porque en los colegios se exige menos en el sistema educativo actual. Yo no lo sé, pero es muy triste que tengan tan poquísimo vocabulario.
¿No? Y no, no precisan. Yo me pasé como profesor de redacción. Siempre utilizan la misma palabra, tóxica. No, no tienen. ¿Tóxica por qué? Tóxica porque, ¿qué es tóxica? ¿Qué parte te molesta? Entonces, siempre están utilizando palabras como racismo, que cada palabra puede caber en cualquier situación. Entonces, no tienen la idea de que una palabra dice una cosa muy específica. Y eso es la pobreza, porque no se puede distinguir.
Claro, se simplifican las ideas así, porque en realidad, cuanto más lenguaje, tú tienes más capacidad para ir a algo más concreto y establecer relaciones entre las palabras, que son lo que es el pensamiento, las ideas. Entonces, es necesario enriquecer ese lenguaje.
Bueno, pues vamos a enriquecerlo un poquito con el juego este de palabras que nos traes, preciosas del castellano, que están en desuso, que tengo un par de minutitos antes del tesoro musical del profesor Carmona. Habíamos dicho antes, arrebol. ¿Alguna más?
A mí hay una que me gusta mucho.
Venga.
Que además es que a lo mejor es porque me identifico, es nefelibata, que es persona que vive en las nubes, soñadora y distraída.
Nefelibata.
Esta nos la apuntamos todos, no solo yo, porque yo no la he escuchado en mi vida.
Nefelibata.
Nefelibata, para que tú le digas, pero esta la puedes usar muy bien, John. Sí. Esa la puedes decir a los alumnos, eres un nefelibato.
Sí, es que precioso, como suena precioso.
Yo soy un poco nefelibato.
Yo soy muy nefelibata, sí, muy nefelibata.
María Chamorro también,
parece que lo es. Sí, todo el mundo nefelibato aquí ahora. Nefelibata, nefelibato,
claro, claro, sí. también.
Vale. Sí. Persona que vive en las nubes, muy soñadora y distraída.
Sí, y además sabemos que está describiendo un tipo de persona, que todo el mundo o somos así o conocemos a alguien así.
Me estoy viendo a John en la clase diciéndole a un alumno, eres un nefelina.
Sí.
Aclaremos.
Golpeando la mesa. Nefelibato.
Aclaremos que nefele significa nube en griego. Y bates es caminante. Entonces es el que camina por las nubes.
Qué chulo. Y cuando te pregunte el alumno que él le dice, nefelinato, verbigracia, despistado. Y ya queda.
Venga,
otro, como un señor.
Es verdad.
Una palabra más.
A ver, otra palabra más. Mira, petricor la conocemos, petricor sí, nos suena, petricor sí. Nos suena.
Se usa,
¿verdad?
Mucho últimamente.
Mira, sí, pues yo no la conocía. ¿Sí? Petricor.
Sí. A mí esta me encanta, que es el olor, el olor a lluvia. Cuando en el suelo cae un poquito de lluvia y el olor a tierra mojada ese que sabemos que es muy, muy agradable.
Sí. Pero la palabra es muy agresiva, sí, ¿verdad? Yo tampoco le gusta.
Ay, pues a mí me encanta. A mí me encanta porque me gusta saber que esas cosas tienen nombre.
Eso sí.
Yo antes decía, huele a tierra mojada. No es lo mismo que decir huele a petricor.
Para mí no. Bueno, me gusta. Voy a aclarar la etimología, que es muy interesante. Porque petri significa del griego piedra. Pero ¿por qué la piedra y el color?
Una tienda grande de piedras.
Porque es el fluido que fluye de las venas de los dioses. Entonces es como si fuera la sangre de los dioses en forma de piedra. Y por eso huele a eso, ¿no? Como que eso. No es que llueva, es que sol es la sangre de los dioses que cae.
Por menos me gusta todavía.
Oye, esto me gusta. Tráete todas las semanitas una buena colección.
Estoy estudiando el diccionario, porque si yo misma digo que hay que enriquecer el mundo, me ha dado por leer el diccionario a mí. Uh-huh. Me ha dado por ahí. Oye, o sea, que lo voy a apuntar todas.
Todos hemos visto de vez en cuando a gente cascaleando, por ahí.
Yo lo hago.
Lo recordamos mucho. Que es, Pepe, antes de irnos, que yo lo he hecho también. Cascalear, que es andar o deambular de un sitio a otro fingiendo que se está haciendo algo.
Sí, se está haciendo algo útil.
Sí, yo lo he hecho.
Cascalear.
Cascalear. Con Z. Cascalear. Sí. Andar o deambular de un sitio a otro fingiendo que se está haciendo algo útil.
¿Qué te estás apuntando, John? ¿Te estás apuntando lo que te gusta o qué?
Sí, a ver si puedo... Yo cascaleo al entrar muchas veces en un... Por ejemplo, para hacer pipí. Para entrar en un hotel. Pues, para que no...
Claro. ¿Sabes? Bueno. El tesoro, profesor.
Bueno, pues esto es música contemporánea, música recién hecha, pero lo toca la Royal Philharmonic Orchestra. ¿Qué te parece? Me parecía que íbamos a terminar en esta primavera con una música libre, chispeante, moderna, nueva. Y es una obra de Oliver Davis, que se llama Blue, y es la suite coral número 3 de este disco, que se llama Blue, y que toca la Royal Philharmonic Orchestra.
Suena muy bonito. Con esto nos vamos. Chicos, sed buenos.
Yo siempre.
Verbigracia, acuérdate.
Cascalea.
Adiós, Raquel.
Hasta la semana que viene.
Adiós, profesor.
Esta tarde voy a ir al cine a ver Civil War.
Dijo Ordóñez ayer que es un película.
Ay, vamos a verla.
Ahora llega la información. Aún nos queda una hora de paseo por Andalucía. No se la pierdan.